Bien, vamos a la para allá de la semana. Tenemos ya la posibilidad de escuchar al rabino Felipe Yaffe, que está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien
Bien,
vos?
muy bien. Bueno, la para allá esta semana es Vayetse, ¿correcto?
Así es, correcto. Sí.
Y bueno, vamos a. Entiendo por lo que yo mismo estuve mirando y no porque lo sepa, que es una para allá que contiene muchas de las cosas que hasta los que no sabemos nada conocemos. El sueño de Jacob, el episodio del casamiento con engaño. Contame un poquitito.
Bueno, en realidad, sí, la parashá es una parashá muy hermosa, tiene muchos detalles y es multifacética. Aparece la figura de Jacob acá, digamos, de alguna manera apareciendo como tratando de enmendar y modificar su vida, primero no tan consciente él, pero después sí un poco más consciente, respecto de lo que había pasado en su familia. Él tuvo que huir. Su hermano lo quería matar a partir del engaño de haberse quedado con la bendición que el padre tenía prevista para su hermano Esav. La historia es muy dura en la parasha anterior, donde de pronto él trata de quitar, inclusive por asesoramiento y consejo de su madre, Rivka, que es la hermana de Labán, donde él tuvo que huir para sugerencia de ella, él trata de quedarse con la bendición que el padre tenía preparado para Esav. Y se disfraza de Esau, como conocemos la historia, y a partir de una situación de engaño muy duro. Por otra parte, aparece en esa parashá anterior también Jacob, que interesantemente es denominado, cuando él nace, es denominado como Tam, Yoshev Oalim, como un hombre íntegro, de paz, que residía en sus cabañas, residía en sus tiendas. Y sin embargo, la actitud que toma es una actitud muy egoísta. Cuando el hermano viene cansado, él le dice, bueno, te vendo este guiso de lentejas que vos querés. Y después lo que mencioné respecto del padre. Entonces, bueno, finalmente recibe la bendición por engaño que el padre le quiere dar y huye. Y es interesante porque cuando huye, vos mencionaste recién el tema del sueño, él está caminando de una situación de ser querido por su madre, esta vez se encuentra solo, yendo a la aventura de lo que iba a pasar con esta familia adoptiva de la casa de Labán, donde es cierto, va a conocer a Rachel y a Lea, sus dos esposas más adelante, pero él está cansado y se duerme y tiene ese sueño donde Dios lo mira y en el sueño ángeles que suben y bajan del cielo, y Dios le dice, esta tierra te la voy a dar a vos, etcétera, etcétera. Y cuando él despierta, él dice, y es el Adonai Bamakom Azeba, no Filo Yadati, dice, hay Dios y yo no sabía. Entonces uno puede pensar, y claro, ¿cómo vas a saber si hay Dios si tu actitud fue una actitud egoísta? Pero como te dije antes, a él se lo definía como íntegro, pero no actuó como íntegro cuando estaba en la casa de sus padres. Y entonces es como que va en búsqueda de un destino que estuviera más acorde con cómo se lo denominó. O sea, un destino que lo lleve a recobrar su integridad. Yo sigo hablando y te lo sigo explicando, ¿no? Si querés
Sí, no, 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 te estoy
interrumpirme,
escuchando
con todo
atentamente.
gusto. En realidad, vos fijate, hay un principio en el judaísmo que se llama Midat Keneged Midah, digamos. En realidad, muchas veces en la vida uno recibe lo que cosechó. Él llega finalmente a lo de Labán, con un texto muy hermoso donde se habla del pozo de agua, que es un modelo muy típico en el texto bíblico. Cuando hay elementos de romance, donde aparece Rachel, él se enamora de Rachel, pero cuando se casa con Rachel, a él lo engañan, ¿no es cierto? Y le ponen a Lea, digamos, eventualmente, donde el padre después justifica que, bueno, que nunca, no existe en la tierra de ellos entregar a la más joven, que es realmente a quien Jacob quería, antes de que la mayor, que era Lea, pudiera casarse. O sea que, en definitiva, él comienza a recibir un poquito de la propia medicina que hay. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante, y también como un elemento del destino, es interesante que él finalmente se queda con la bendición porque logra engañar a su padre de una manera muy aviesa. Aparte es descarnado realmente ver cuando el padre, que es ciego, además de enfermo, le dice, bueno, los brazos son los brazos de Esav y la voz es la voz de Jacob. Cuando él trata de engañar, al final lo logra, finalmente se queda con la bendición. La bendición dice que él va a gobernar sobre los hermanos, que él va a ser poderoso, que la tierra le va a dar todo su fruto. Y vos fíjate que uno podría decir, bueno, ya le dio la bendición, con esa bendición está inmunizado, o sea, va a ser el más poderoso, va a ser exitoso, y no obstante recibe esa bendición, y lo primero que tiene que hacer es escaparse. Y uno pregunta, ¿y la bendición no lo protege? Uh-huh. Y después cuando va a la casa del que va a ser su suegro, lo engañan, pero la bendición no lo protege. Y si vos recordás la historia, como muy bien dijiste antes, que son cosas que a veces de cultura general no conoce, se entera de que su hermano, después de muchos años de estar en la casa de Labán, lo está persiguiendo, entendemos, para matarlo. Y uno vuelve a preguntar, ¿pero usted es la bendición? Entonces parece que la bendición no prendió, porque era trucha, porque en definitiva él lo consiguió con engaños. Entonces él pudo engañar a su padre ciego, pero no pudo engañar a Dios, que no es ciego y que ve, ¿entendés? Entonces como ve esa bendición, porque ¿qué es una bendición en la tradición judía y también por supuesto en la tradición bíblica? Es cuando el que solicita que esos dones caigan sobre alguien, en este caso era Yitzhak, con engaño, pero se le pide a Dios, Dios es el que tiene que hacer descender, digamos, esas bendiciones. Por ejemplo, cuando tenés esta famosa brajá de los Kohanim, y Barejeja, Donai, Bishmereja, te bendiga Dios, es a Dios que se le está pidiendo. Ahora, si Dios sabe que esto se está consiguiendo con engaños, probablemente esa bendición no llegue, y efectivamente, nunca le llegó a Jacob, por lo menos todo ese primer tiempo. Y le llegó recién, cuando él se va a pelear sobre mucho más adelante en el texto, con el ángel y lo va a vencer. Y entonces ahí, cuando lo venza, él va a tener un mérito auténtico, propio. Y entonces va a comenzar a ser merecedor de la bendición. Porque su vencer al ángel es honesto y lo hace íntegro. Entonces, ahí como cierre. Entonces, esta para allá es muy hermosa y realmente muy rica. Tiene muchos otros temas, pero bueno, con una enseñanza bastante importante.
Te iba a preguntar, Felipe, porque también en esta para allá aparece el tema de los hijos y que serán las tribus, pero aparece también otra vez el tema de la esterilidad. Y había pasado hace poquito, o sea, veníamos del tema de la esterilidad de Sara, que finalmente sus ruegos son recompensados ya avanzada su edad. Pasa lo mismo con Rachel. ¿Por qué imaginás que los textos bíblicos, por lo menos en este arranque, tienen tan marcado el problema del no concebir?
Bien, en realidad no es tanto, o sea, el no concebir, por supuesto, porque aparece en muchos personajes, aparece, si no mencionaste recién, el tema de Haná, la mamá de Shmuel,
también.
¿No es cierto? Que también, bueno, hay muchos ejemplos a lo largo del resto, en textos un poquito menos conocidos del Tanaj, ¿no es cierto? Ahora, no es tanto el tema de la esterilidad, sino el tema de que Dios puede romper la esterilidad. Hay una cuestión general que quiero decirte. Hay muchos objetivos en las distintas historias del Tanaj, de la literatura bíblica, pero uno de ellos que es muy importante es el fortalecimiento de Dios. Dios se hace presente, sobre todo en los textos, se supone que el pueblo de Israel es un pueblo recién fundado, se lo sacó de Egipto, qué sé yo, y está viviendo sus años, y hay una lucha constante en los autores bíblicos de instalar la fe en Dios. Y al principio la fe en Dios se instala a partir, entre otras cosas, de situaciones milagrosas. O sea, se supone que el autor quiere presentar a Dios como que tiene todas las fuerzas para poder revertir situaciones de dolor. De la misma manera, tenemos que decir que en muchas historias aparece Dios con su fortaleza a partir de castigos, cuando el pueblo peca o se desvía, ¿no? Infinitas historias que hay. Ahora, yo creo que lo importante en esto, y sobre todo en los familiares de los patriarcas, las mujeres, es que cuando la persona es estéril, Dios puede abrir su útero. Y se dice, Baiftah Adonai et Rahma, ¿no es cierto? Es como que todos los úteros fueran fértiles, pero algunos están clausurados. Entonces viene Dios y abre ese útero. Entonces se produce el milagro, y de esa manera la persona continúa con su rol de procrear, sobre todo a personajes que van a ser significativos en la literatura bíblica, pero a su vez se fortalece Dios en la imagen que se presenta a la gente para que esas personas crean en Dios y abandonan el paganismo, bueno, un objetivo constante en la literatura bíblica. Entonces se produce el acto milagroso y la persona puede continuar y bueno, y por supuesto abraza su destino de fertilidad que tanto quería. Entonces hay un sentido de la grandeza de Dios a nivel de la creación. Hay una elemento que es importante, creo que tengas en cuenta, que la primera mitzvah que aparece en la Torá, y de ahí en todo el Tanaj, la primera mitzvah antes que cualquier otra cosa es Fru Urbu Milu et Haaretz, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Esto significa que que no haya esterilidad es fundamental para que el hombre pueda cumplir con la mitzvah. Entonces, en definitiva, uno hasta podría preguntar, ¿cómo Dios va a hacer a personas estériles si el primer precepto que está pidiendo es que se puedan multiplicar? Si va a instalar esterilidad, no se pueden multiplicar. Entonces, ¿cómo entendemos? Entonces, por supuesto que, y esto es lo que generaba en la época bíblica, que cuando una mujer era estéril, además de cargar con el dolor por su esterilidad, cargaba un estigma social, porque el pensamiento era, si Dios no te permitió cumplir con esta mitzvah, algo habrá en tu historia, ¿no es cierto?, o algo habrá ocurrido. Entonces cargaban también con esta situación social. Por eso, en la literatura bíblica aparece la intervención divina para abrir ese útero clausurado para que la persona pueda reproducirse. Y obviamente no hay mejor personaje para que tengan esta vivencia de intervención divina que las esposas de los patriarcas.
Felipe, ha sido fantástico poder escucharte, poder introducirnos en la lectura, en el texto de la Parashá de esta semana. Te deseamos a vos y a los tuyos un Shabbat Shalom.
Te agradezco muchísimo, un placer para mí. Cariños para todos.
Gracias. Estábamos escuchando al rabino Felipe Yaffe.